Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Manuel Salvador y os invito a todos a seguir con nosotros durante los próximos 50 minutos en este programa dedicado a las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy en el programa hablaremos con los candidatos a la alcaldía de Sevilla Capital por el PSOE, Antonio Muñoz, y por el Partido Popular, José Luis Sanz, y también estarán con nosotros el alcaldable más veterano de toda la provincia, Manuel Álvarez, de Ciudadanos por Constantina, y el más joven, Alejandro Brito, candidato del PP a la alcaldía de San Nicolás del Puerto. Hoy me gustaría arrancar el programa recordando algo importante que no debemos olvidar, que cuando votemos el próximo domingo no únicamente estaremos eligiendo los componentes de los nuevos ayuntamientos, sino que también nuestro voto incidirá indirectamente en la elección de la Corporación Provincial, de la Diputación Provincial de Sevilla. Las diputaciones son órganos de elección indirecta y la composición de su pleno se realiza por elección por los concejales electos de todos los ayuntamientos de cada partido judicial, que en Sevilla son 9. Pero vamos a buscar una mayor y mejor explicación en la propia Diputación Provincial de Sevilla. Estamos al habla con el secretario general, don Fernando Fernández de Figueroa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de saludarle. En el caso de las diputaciones, don Fernando, la circunscripción, digámoslo así, es el partido judicial, ¿verdad?
Eso es el partido judicial, y la provincia de Sevilla está estructurada en 9 partidos judiciales, cada uno con su número de diputados asignados en función de la población de cada partido.
Ajá. La diputación deberá constituirse después de los ayuntamientos. ¿Están los periodos ya tasados?
El de los ayuntamientos está tasado. Los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio, salvo que haya algún recurso contencioso electoral que se demoraría 20 días hábiles posteriores, o sea, nos iríamos al 7 de julio. Pero en condiciones normales, si no hay recurso contencioso electoral, el 17 de junio se constituyen los ayuntamientos, y a partir de la constitución de los ayuntamientos es cuando se inicia el proceso de determinación de los diputados provinciales y posterior constitución de la diputación.
Pero no hay un periodo fijo, ¿no? No hay una fecha límite.
No. Nosotros, por la experiencia y ya los años que llevamos haciendo esto entre mandato y mandato, hemos calculado que la diputación se puede constituir, salvo un recurso al contencioso electoral, como digo, entre los días 7 y 9 de julio.
7 y 9 de julio. ¿Cómo es el proceso realmente de elección? Es decir, una vez que se ha producido la votación y se han constituido los ayuntamientos, ¿los concejales electos de cada partido judicial se les aplica también la ley DONT en esa segunda instancia? Sí, ¿no?
Sí, también se aplica la regla DONT. Aquí la clave es en considerar el número de diputados provinciales que le corresponde a cada partido judicial. Hay partidos judiciales que no tienen ningún problema en la asignación de su diputado, como el caso de Carmona, de Cazalla, de Écija, de Lora del Río, de Marchena o de Morón, que tienen solo un diputado por partido judicial, mientras que, claro, en otros municipios como Osuna, que tiene 2, Utrera, que tiene 5 diputados, y sobre todo el partido judicial de Sevilla, que es el más amplio, que tiene 18, pues ahí hay que interpretar la regla donde en función del número de concejales que han sacado los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones municipales.
Y la asignación del número de diputados que corresponde a cada partido judicial, me imagino que es por el número de habitantes, ¿no? Por población.
Por población, exactamente. La población va desde, digamos, el partido judicial más pequeño, que es el de Cazalla de la Sierra, que tiene 21.786 habitantes, al mayor, que es Sevilla, como es normal, que tiene 70.204, en virtud del 202 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Tiene más de 1.200.000 de población.
Y una vez que ya se han elegido los diputados, ¿el proceso cómo es? ¿Se constituye el pleno y a partir de ahí se sigue la elección hacia la elección del gobierno y el presidente, o cómo es?
Hay dos pasos fundamentales. Uno es la determinación de los diputados provinciales. Es decir, una vez que se constituyen los ayuntamientos, las juntas electorales de zona llaman y concurren todos los partidos políticos que han tenido representación en cada partido judicial. Uh-huh. Y los ordena la Junta Electoral de Zona de orden decreciente, del mayor número de concejales al de menos. A partir de ahí se llaman a los representantes de esos partidos políticos que han obtenido concejales en el partido judicial para que ellos determinen y avalen quién de entre ellos, porque los concejales son los que van a ser diputados, los diputados no los elige el ciudadano directamente, por eso, como usted bien ha dicho antes, son elecciones de segundo grado, son los propios concejales los que en función del número de diputados que le corresponda avalan a su candidato. Y a partir de ahí la Junta Electoral los proclama envía una copia de la certificación de la proclamación a la propia Diputación Provincial y en 5 días se tiene que constituir el Pleno de la Diputación. Eso es para la toma de posesión de los diputados.
Entiendo.
Y ahora, como sucede en los ayuntamientos, en la propia sesión constitutiva se procede a la elección del presidente de la Diputación, que es un procedimiento distinto del de elección de alcalde, porque el presidente puede ser candidato a presidente cualquier diputado provincial, teniendo que obtener una quórum de votación en primera vuelta de mayoría absoluta, y si ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta en primera vuelta, habría que hacer una segunda votación, siendo suficiente el quórum de la mayoría simple para ser proclamado presidente de la Diputación.
El presidente nunca puede ser, ni tampoco los diputados, de fuera del Pleno, ¿no? Tienen que ser del propio Pleno.
Entonces, claro, claro, son del propio Pleno y necesariamente tienen que ser concejales de la provincia, de alguno de los partidos judiciales de la provincia, claro, uh-huh. Del municipio.
Y una curiosidad, ¿los diputados provinciales pierden su condición de concejales o lo simultanean?
No, todo lo contrario, lo simultanean. O sea, para ser diputado es imprescindible ser concejal.
Y mantener la condición de concejal, bien, bien.
Sí, mantener la condición de concejal. Lo único que sí te dice la ley de orgánica del régimen electoral general, que en caso de realizar su labor política en régimen de dedicación exclusiva, es decir, mediante una asignación de un sueldo, tienen que elegir si desean cobrar como concejales o desean percibir su retribución como diputados provinciales. No pueden compatibilizar ambas retribuciones.
Entiendo. La verdad es que el proceso de elección de la diputación es bastante desconocido por la población en general, ¿verdad, don Fernando?
Muy desconocido, pero yo creo que no solamente es la forma de elección de los diputados, sino que hay veces que la propia labor de la diputación, con la importancia que tiene en los municipios pequeños, sobre todo en la menos capacidad de gestión, es una gran desconocida entre los ciudadanos. La diputación muchas veces no se sabe bien qué es, se confunde con la Junta de Andalucía. O sea, hay un desconocimiento un poco generalizado entre la población del papel, la función y las competencias de las diputaciones provinciales.
Realmente es así, eso debería dejar de ser así, porque efectivamente las diputaciones tienen una labor fundamental, como usted señalaba, en, sobre todo en los municipios pequeños, pero en general en toda la provincia.
Bueno, tremendo. Vale como un montón de muestras la labor que está haciendo la diputación ahora mismo en la época de sequía, de la ayuda, la asistencia técnica, económica a los municipios más pequeños que se han quedado sin agua, que no tienen los pozos, el caudal necesario para abastecer la población, o que son pozos que están ya contaminados con sulfato y con productos agrícolas, y la Diputación tiene la obligación como competencia propia de asistirle, ayudarle en el mantenimiento de uno de los, claro, de los servicios públicos más esenciales, que es el abastecimiento de agua potable.
Desde luego, bueno, y me acuerdo también el papel que jugó durante el confinamiento y la pandemia.
Bueno, igual el reparto de mascarillas, de productos de protección personal, bueno esa labor quizá no tan de primera línea, porque los de primera línea están son los ayuntamientos y sus actividades, pero de segunda línea, para que los ayuntamientos se mantengan en sus servicios y sus competencias, esa es la labor que hace la Diputación.
Ya. Quizá sea más desconocida esta labor en la propia capital que en los pueblos, ¿no?
En los pueblos se conoce mucho más.
Sí.
Los pueblos medianos, pequeños, incluso los grandes, la labor de la Diputación es fundamental, y los alcaldes así lo manifiestan muchas veces en los escritos que se presentan a la propia Diputación, en las reuniones de coordinación que tenemos. Yo asisto a las que son de carácter jurídico, como secretario general que soy, pero ellos manifiestan la gratitud de la asistencia permanente de la Diputación durante muchos años en que ellos puedan mantener unos servicios de calidad, sus competencias y el bienestar de los vecinos. Sin duda, los municipios pequeños son los que más agradecen, son los que de verdad conocen la labor de la Diputación.
Desde
la capital,
sí,
evidentemente, está muy lejana de nosotros, porque la capital y los grandes municipios son prácticamente autosuficientes desde el punto de vista económico y prestacional, ¿no?
Una pregunta breve para el final, don Fernando. La Diputación, el Pleno de la Diputación ahora mismo está ya suspendido, ¿no?
No.
No.
Hasta que no se producen las elecciones, no está suspendido ningún pleno de ningún ente local en España. El día de las elecciones, los concejales en los ayuntamientos y los diputados en las diputaciones quedan en funciones, que se llaman. En funciones significa que solo tienen competencia ya para la gestión ordinaria, normal, burocrática, sin introducir ningún criterio novedoso en la actuación política, porque ya lo que estamos esperando es la constitución de las nuevas corporaciones. Entonces, desde que se celebran las elecciones hasta que se constituyen los nuevos ayuntamientos, o en su caso la diputación, los diputados concejales, según proceda, quedan en funciones para la administración ordinaria.
Perfecto, don Fernando. Muchísimas gracias de verdad por habernos explicado todo esto y por ayudarnos a hacerle llegar a la opinión pública esta importante elección que es la de la Diputación Provincial de Sevilla. Un gran saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias. A su disposición. Un abrazo a todos.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, pues este es ya nuestro último programa de Sevilla Decide antes de las elecciones. Hemos emitido 16 programas para llevaros las propuestas de todos los partidos y dar a conocer a sus candidatos. Hemos entrevistado a más de 50 candidatos y hoy aquí en la capital vamos a centrar nuestro interés en los dos aspirantes a la alcaldía con posibilidades reales de obtener la vara de mando del ayuntamiento. Y saludamos en primer lugar al candidato socialista a revalidar la alcaldía, Antonio Muñoz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va la campaña? ¿Está contento? ¿Se le está haciendo larga?
Pues, sinceramente, muy contento. Es verdad que es una agenda trepidante, ¿eh? Pero tampoco diferente, pero la agenda del alcalde de Sevilla en clave institucional te consume las mismas horas que una campaña. Así que, digamos que hemos cambiado del tipo de acto, del tipo de agenda, pero en cuanto a horas de trabajo, pues prácticamente lo mismo.
A medida que pasan los días, señor Muñoz, ¿aumenta su sensación de victoria o al contrario?
Yo tengo buenas sensaciones, más allá de las encuestas que, sin lugar a dudas, respeto desde la primera que salió hasta la última, pero no es menos cierto que lo que se suele denominar como termómetro de la calle, el contacto con los vecinos, con las vecinas, en cada uno de los distritos, de los barrios de Sevilla, hay un común denominador y es que hay una sensación que vamos a seguir gobernando la ciudad, que hay un reconocimiento al momento importante en el que se encuentra Sevilla de grandes transformaciones, después de años o décadas esperando noticias en torno al metro, la ampliación del tranvía, buenas noticias como la agencia espacial, el turismo recuperándose. O sea, que Sevilla se encuentra en un momento positivo, aún reconociendo que hay muchísimos temas pendientes, pero el número de empresas sigue aumentando, el desempleo descendiendo, aunque insuficiente, sin lugar a dudas. No quiero parecer yo un alcalde triunfalista y que todo lo ve de manera de color de rosa o autocomplaciente, pero no es menos cierto que si comparamos esta Sevilla con la de hace unos años, hay transformaciones en marcha. Y luego permítame también que diga que yo creo que he dado la sensación en este año y pico de como alcalde de ser reivindicativo en los temas con Sevilla, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España, pero al mismo tiempo ser capaz de llegar a acuerdos, ¿eh? y no alimentar la bronca política, el ruido que tanto rechazan los ciudadanos. Y por tanto yo soy un alcalde exigente, pero que al mismo tiempo creo que he demostrado que llego a acuerdos, ¿eh? con gobiernos que a lo mejor puedan estar gobernados por otras fuerzas políticas, ¿eh? Porque pongo el interés de Sevilla por encima de cualquier otra cosa.
Ya que hablamos de sensaciones y de percepciones, ¿tiene usted la sensación de que la campaña está siendo verdaderamente eficaz? Es decir, ¿que está sirviendo de veras para convencer a los indecisos o atraer nuevos votos?
Bueno, yo he intentado desde el minuto uno, y de ahí también el eslogan, que el mejor favor que le podíamos hacer a los sevillanos y las sevillanas es que hablásemos de Sevilla, de los temas de Sevilla. Las municipales es para hablar de la política cercana y, por tanto, mal haríamos las cosas, las fuerzas políticas, y es verdad que hay algunos candidatos que lo están haciendo, si nos dedicamos a hablar de cuestiones de política nacional. Yo creo que ahora mismo Sevilla tiene la suficiente importancia, los suficientes temas pendientes, los suficientes proyectos ilusionantes de cara al futuro como para que centremos el debate en Sevilla y solo Sevilla. Ya tocará evaluar al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando haya las elecciones correspondientes. Pero ahora se trata de Sevilla y yo lo que espero es que la gente el domingo y los indecisos echen la papeleta pensando si Sevilla ha mejorado en los últimos años o no ha mejorado, si nosotros tenemos un proyecto ilusionante o no. Y cualquier otra circunstancia, pues ya les tocará. En estas elecciones no se presenta ni el señor Moreno Bonilla, ni el señor Pedro Sánchez, ni la señora Yolanda Díaz, ni el señor Feijóo. Y por tanto, hay que votar pensando en Sevilla.
¿Qué mensaje de campaña cree que ha calado más, señor Muñoz?
Bueno, yo creo que el hecho que he demostrado con datos, datos económicos en cuanto al descenso del desempleo, la creación de empresas, la pujanza, no solamente del turismo, que no hemos recuperado antes de lo previsto en comparación con otras ciudades, que estamos creciendo en hoteles de 4 y 5 estrellas, pero también el sector industrial, con la implantación de la agencia espacial, la recuperación de empresas emblemáticas como Abengoa o digamos la apuesta que están haciendo por energías renovables con la ampliación de la zona franca o el buen momento del parque científico y tecnológico, el buen momento también de sectores más tradicionales como el de la moda flamenca, el arte sacro, la artesanía, en fin, también la ayuda por nuestra parte al comercio de barrio. Yo creo que son todos elementos que demuestran que Sevilla se encuentra en un momento importante desde el punto de vista de la inversión pública y privada. Tendríamos que remontarnos a la Expo 92 para encontrar un momento con tanta inversión en la ciudad de Sevilla como en el que nos encontramos. Y esos son números, no son opiniones, esos son números. Y por tanto yo creo que la opción, y es lo que yo estoy insistiendo, es que yo garantizo, yo soy un alcalde de diálogo reivindicativo con otros gobiernos, pero que llego a acuerdos, y la disyuntiva es si seguimos en esta estela de crecimiento, de pujanza para Sevilla, o sencillamente se produce un frenazo o una vuelta a otros momentos de la ciudad de Sevilla donde estuvimos muy paralizados. Yo desde luego espero que eso cale en los ciudadanos y que sean ver que en estos años Sevilla ha mejorado y que por tanto lo mejor es que, como a mí me gusta decir, si hay un equipo de fútbol, utilizando un símil futbolístico, que está ganando partidos y trofeos, ¿por qué cambiar de entrenador?
Si usted tuviera superpoderes, si fuera Super Antonio Muñoz, ¿qué problema de Sevilla solucionaría con ese superpoder?
Mire, Sevilla en este momento, como le he dicho anteriormente, es una ciudad lanzada con el gran déficit que teníamos en infraestructuras de movilidad, llámese metro, tranvía, la S40, la conexión de Santa Justa con el aeropuerto. Todos esos proyectos están en marcha. Unos se están ejecutando, otros se están redactando los proyectos. Pero eso hay que reconocerlo, eso es una realidad y por tanto es un avance en que se ha producido. Y que conste que hay infraestructuras que dependen del Ministerio y otras de la Junta de Andalucía y otras del propio Ayuntamiento. Pero estamos en marcha y eso no se puede paralizar. Pero efectivamente, junto con esa Sevilla pujante de inversión pública y privada, hay una cara B. Hay una cara B. Y esos son los barrios que necesitan de transformación social. Son barrios que necesitan muchísima inversión de las tres administraciones, inversiones en vivienda, en recuperar espacios públicos, en equipamientos de cultura, de deporte. Y ese esfuerzo presupuestario lo tenemos que hacer Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Y por tanto, si yo tuviera que optar por alcanzar un objetivo en la ciudad de Sevilla, sería precisamente la reducción de esas desigualdades entre la Sevilla pujante, la Sevilla que mira el futuro con optimismo y la Sevilla que se encuentra en esos barrios que desgraciadamente pues hay muchas familias en una situación vulnerable, en el umbral de pobreza y que no podemos olvidarnos de ello.
El que haya dos candidaturas a su izquierda es quizá el talón de Aquiles que tiene para conseguir la alcaldía.
Mire, yo aspiro a gobernar en solitario. Aspiro a gobernar en solitario. Lo hemos hecho durante los últimos años que no teníamos la mayoría absoluta en el Pleno y hemos gobernado en solitario. Y por tanto yo creo que hemos dado una buena, tenemos un buen balance de negociación con los grupos políticos. O se lo digo de otra manera, no hay ningún asunto relevante, importante de la ciudad de Sevilla que por no tener la mayoría en el salón de Pleno se haya quedado en el cajón, por así decirlo. Hemos sacado todos los presupuestos adelante, algunas veces con la izquierda, otros como en este año con Ciudadanos, incluso un año con la abstención del Partido Popular. Por tanto, eso da muestra de nuestro talante de diálogo, de intentar buscar el consenso, como ocurrió con las decisiones que teníamos que tomar con Altadis, con la venta de la Gavidia, expedientes que se han ido superando, asignaturas pendientes que se han ido superando y que hemos negociado con los grupos y hemos sacado los temas hacia adelante. Por tanto, yo le ratifico. Mi aspiración es gobernar en solitario.
¿Se encomienda usted a alguien o tiene algún tipo de amuleto para convocar a la suerte, señor Muñoz?
No, la verdad es que lo confío todo a la razón, lo confío todo a convencer, a dialogar, a hablar, a escuchar muchísimo. Me encanta. Vengo ahora mismo de Miraflores y he tenido la oportunidad de hablar con muchísimas vecinas y vecinos que sencillamente paseaban por la zona donde yo estaba y me han trasladado pues alguna, bueno, en algunos casos algunos reconocimientos y en otros casos también algunas quejas. A mí me gusta ese contacto permanente con los ciudadanos, que bueno, y que venga a un alcalde a pie de calle en los barrios y una oportunidad para trasladarle su visión de la ciudad. A mí ese termómetro me sirve muchísimo, ¿eh? Y tomo nota constantemente para reorientar lo que tenga que reorientar, ¿eh? Que en algunos casos son mejora de servicios públicos, cubrir algunos déficits de equipamiento deportivos o culturales que me piden. Para mí ese es mi razón, ¿no? O mi guión de trabajo.
De acuerdo, señor Muñoz, no lo entretenemos más. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo y muchísimas gracias.
Bueno, pues ahora está con nosotros en COPE Sevilla el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, al quien ya saludamos, José Luis Saad. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolo.
Encantado de tenerle de nuevo con nosotros.
Igualmente.
Pase lo que pase el domingo, señor Saad, como poco, hay que reconocerle a usted que ha mantenido a lo largo de casi 600 días una intensísima carrera de fondo para darse a conocer y para remontar el resultado de su partido en las últimas municipales. Y las encuestas lo indican así, todas ellas. Eso ya es un logro, ¿no?
Bueno, hombre, sí, yo empecé, la primera vez que dije los días que faltaban para las elecciones municipales, dije que faltaban 600 días, hoy faltan ya pues una semana escasa, ¿no? Sí, bueno, yo me he dedicado en estos 600 días a conocer la problemática de la ciudad, ¿no? A conocer los muchos problemas que tiene, sobre todo los barrios de nuestra ciudad y los vecinos, los sevillanos, y a aportar ya en este último tramo de la campaña pues muchas soluciones a toda esa problemática.
En las últimas horas le hemos escuchado hacer una llamada al voto útil. ¿La clave está en los indecisos, señor Sanz?
Bueno, sí, evidentemente todas las encuestas vienen marcando la misma tendencia, una tendencia al alza nuestra y una tendencia a la baja del Partido Socialista. Y bueno, yo entre esa tendencia y lo que yo percibo en los barrios, que son ganas de cambio, yo soy optimista, pero evidentemente esta es la semana en la que se vuelca todo ese voto indeciso y se vuelca todo ese voto útil, que en este momento no recogen las encuestas. Yo a todo ese voto le digo y le pido el voto y su confianza, porque creo que en esta ciudad lo que falta en este momento sobre todo es gestión. En estos años nos ha sobrado ideología al Partido Socialista y a los dos alcaldes socialistas que hemos tenido, al señor Espada y al que luego nos dejó Pedro Sánchez, y les ha sobrado ideología a los dos y nos ha faltado gestión, y por eso nuestra ciudad pues aparece ahora en el ranking de las ciudades más sucias de España, por ejemplo.
¿Cuál de los mensajes de campaña cree que ha calado más? ¿Quizá este en relación con la limpieza, o cuál cree que ha sido más mejor recibido, bueno, por los votantes?
Bueno, la limpieza es el síntoma más evidente del abandono de la ciudad, ¿no? No es el único. Si una palabra define en este momento todo lo que pasa en Sevilla, es la palabra dejadez. La limpieza, evidentemente, es el síntoma más evidente, pero no es el único, insisto. En vez de la limpieza, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de mantenimiento de zonas verdes, podemos hablar del tráfico, de transporte público o de falta de aparcamiento, ¿no? Y después, bueno, hay un tema que sí ha calado, ¿no? Yo creo que a ninguno, no hay sevillano que no reconozca en este momento, que no se haya dado cuenta que en estos años Sevilla, desgraciadamente para nosotros, ha perdido mucho terreno con respecto a otras capitales españolas. El otro día nos enteramos de que Zaragoza ya nos adelanta el número de población por la parálisis urbanística que en estos últimos 8 años de Partido Socialista hemos sufrido en Sevilla. Y bueno, pues eso es otro tema que creo yo que ha calado, ¿no? La parálisis de Sevilla y el terreno que hemos perdido.
Se lo habrán preguntado ya en muchas ocasiones, pero es que el INE vuelve a confirmar hoy que el Polígono Sur sigue siendo la zona más pobre de toda España, señor Sanz.
Bueno, eso es una tragedia que tenemos en esta ciudad y algo que debe avergonzarnos a todos, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿pero usted qué quiere que sea Sevilla dentro de 20 años? Yo contesto siempre lo que quiero que sea, pero siempre digo, pero una cosita que tenemos que solucionar antes. Si no solucionamos y afrontamos y cogemos el toro por los cuernos, de esos 6 de los 10 barrios más pobres de España con los que convivimos en la ciudad de Sevilla, si no tenemos en Sevilla un alcalde que coordine los esfuerzos inversores de las dos administraciones, de todos los esfuerzos que hacen otras organizaciones, asociaciones, hermandades, iglesias, etcétera, si no tenemos esa persona coordinadora que tiene que ser el alcalde, que aplique medidas de transformación social, que aplique medidas de transformación urbanística, si no hacemos eso y si no cogemos de todo por los cuernos, Sevilla dentro de 15 años ni va a ser una potencia turística, ni va a ser una capital cultural, ni empresarial, ni tecnológica, ni analógica. Lo prioritario para mí es afrontar la realidad de esos barrios en este momento.
Si tuviera usted una varita mágica con la que pudiera solucionar un problema de Sevilla, ¿por cuál empezaría? ¿Cuál sería?
Sin duda el que acabamos de comentar.
Ese, ¿no?
O sea, si yo tuviera una lámpara de esta de Aladín, ¿no? Sí. Y pudiera pedir un deseo, efectivamente pediría que mañana en Sevilla no tuviéramos a 6 de los 10 barrios más pobres de España.
Señor, ¿se encomienda usted a alguien o tiene algún tipo de amuleto para convocar a la suerte para el domingo?
No, bueno, ¿cómo si me encomiendo, no? Yo sigo aportando soluciones, presentando proyectos y, bueno, pidiendo ese voto a los indecisos, a los que votaron a Juanma Moreno en las últimas elecciones autonómicas, que cogieron la papeleta del PP por primera vez gracias a Juanma, que apuesten ahora también, igual que apostaron por el cambio en Andalucía, por ese cambio que tanta falta le hace a la ciudad de Sevilla. Y bueno, yo también pido el voto, evidentemente, a muchos votantes socialistas, ¿no? Muchos votantes socialistas que me para por la calle, que está harto de este Partido Socialista de Pedro Sánchez que no lo representa y que está también cansado de estos candidatos de Pedro Sánchez que tan mal han gestionado la ciudad de Sevilla. Pues yo a ese votante sí, por supuesto, le pido el voto, porque además yo siempre se lo digo, yo no quiero que usted cambie su forma de ser, su forma de vida, yo no quiero cambiar su ideología, yo lo único que quiero es que me ofrezca su voto para trabajar, para mejorar la calidad de vida de su barrio, eso es lo que yo quiero.
¿Cómo será su 28M, candidato?
Muy largo, supongo.
Muy largo, ¿no?
Muy largo, sí, es un día larguísimo, eso no acaba nunca.
¿Vota usted temprano? Bueno,
sí, votaremos temprano, evidentemente, y luego nos dedicaremos a recorrer pues muchos colegios, a agradecerle ya de antemano pues la ingente tarea que hacen nuestros interventores y apoderados, casi 1,000 en la ciudad de Sevilla, durante todo ese día, ¿no? Y después ya pues esperar el resultado a partir de las 8 de la tarde.
¿Cómo es eso de votarse a sí mismo, señor Sanz?
Bueno, yo ya lo he hecho varias veces. Yo, usted sabe que he sido 15 años alcalde de Tomares, yo también vengo con los deberes hechos y con gestión demostrada, y ya me he votado varias veces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es gratificante, ¿no? Saber que la gente, el ciudadano te respalda, y respalda a tu labor.
Bueno, pues esperemos que los resultados sean los que usted desea. Muchísimas gracias por habernos atendido, señor Sanz. Suerte.
Gracias a ustedes, como siempre.
Desde luego, la batalla por Sevilla está siendo muy reñida y la noche electoral va a ser de auténtico infarto, porque si nos atenemos a las encuestas, todo se va a decidir por un puñado de votos. También la campaña está siendo decisiva en comarcas como la Sierra Morena sevillana, donde se han producido muchos cambios en las candidaturas de este año, y allí puede producirse un vuelco en varias localidades importantes que pueden tener su influencia a la hora de decidir el gobierno de la Diputación Provincial. Precisamente nos acercamos ahora a esta hermosa comarca sevillana, porque allí se presentan en estos comicios el candidato más veterano de todos los que concurren en Sevilla y también el más joven, este último de 23 años en San Nicolás del Puerto, y el candidato de más edad, 81 años, encabeza la lista de Ciudadanos por Constantina, y es Manuel Álvarez. Señor Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Es usted el candidato de edad más avanzada, pero usted se define como Manuel el Breve.
Fui breve porque me pusieron una moción de censura después de ganar por mayoría de votos en el 2015, después de 4 o 5 meses de gestión, porque según los actores de la moción de censura, pues no habíamos cumplido el programa. Todos creíamos que el programa era de 4 años, pero por lo visto era muy impaciente. Yeah. Realmente porque creo que representábamos un poco una novedad y intentábamos realmente regenerar la vida democrática municipal.
Es la tercera vez que opta a la alcaldía. ¿Será la tercera la vencida?
Hombre, siempre uno compite para ganar, pero también es consciente de las dificultades. Es decir, nos enfrentamos a las dos grandes fuerzas que están luchando, como muy bien te oía decir hace un rato, realmente por el dominio de la Diputación, máquina electoral, que es donde está el dinero y la financiación, muchas actividades, de las cuales a mí la que más me sorprende es la contratación de asesores y expertos que no suelen ser expertos ni asesores en nada, pero que realmente son medios de vida para mucha gente que se acerca a la política precisamente para conseguir un puesto de trabajo y un sueldo. A eso es lo que nosotros estamos muy alejados y combatiremos en todos los frentes.
En realidad pienso que no debería parecernos extraordinario que en una España envejecida haya también candidatos de edad avanzada. Casi se diría que es lo suyo, ¿verdad?
Mire, yo soy interesado por la gestión pública desde el momento de mis estudios en la Facultad de Derecho de Sevilla. Es decir, yo soy el curso sándwich, tenía por delante el curso de Alejandro y a posterior, porque repito...
Alejandro Rojas Marcos, quiere decir usted.
Y a posteriori, en el curso posterior, la promoción de Felipe, porque repitió Pou, si no hubiera sido de mi promoción. Y yo pertenecería a esa promoción tan ilustre. Pero la mía es el sándwich. Pero desde entonces, que ya me presentaba delegado de facultad, pues la vida me ha ido llevando siempre por el interés por la función pública y por el bien común. De tal manera que durante mi ejercicio profesional, después de ser profesor en la facultad, pues me llevo realmente como funcionario del Estado a trabajar en 7 ministerios diferentes en Madrid. Por lo tanto, evidentemente llevo un poco, podríamos decir, encarnada realmente la función pública y el interés colectivo.
El lema de su campaña es "Yo voto al abuelo". Es decir, que asume usted su edad como garantía.
Hombre, ¿no? Evidentemente. No, yo he luchado por todos los medios porque surgieran vocaciones y yo fuera realmente, podríamos decir, tutor de nuevas generaciones. Pero deben tomar ustedes conciencia de lo difícil que es una lista en los pueblos donde los padres le dicen a los hijos tú no te signifiques. Es decir, donde la política, desgraciadamente, no sabemos rescatarla como una actividad dignísima y la mejor que se puede realmente acometer, sino como una actividad que huele a corrupción y huele realmente a un poco mal. Es decir, por lo tanto, hacer una lista en estos pueblos más pequeños pues realmente representa un esfuerzo enorme. Y yo estaba casi esta vez por evitarlo, pero el enfrentamiento de las dos fuerzas que realmente representan intereses más partidistas, cuando mi visión desde hace muchos años de que la vida municipal es la búsqueda de unos gestores que mejoren la vida de sus conciudadanos, está muy lejos muchas veces de los intereses puramente partidistas, en este caso la consecución de la Diputación.
Bueno, el suyo es un partido independiente, pero puede darse la circunstancia, y los sondeos así lo indican, de que usted tenga la llave de la gobernabilidad en Constantina. Si es así, ¿a quién le daría esa llave? ¿A la izquierda o a la derecha?
Vaya pregunta. Pues mire usted, yo en la presentación de la candidatura puse las condiciones para colaborar con todos, y precisamente del ejercicio de esas condiciones dependerá realmente lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros, evidentemente, vamos a tener muy en cuenta cuáles son los intereses colectivos y cuáles son conductas realmente éticas de una candidatura y de otra.
Muy bien, señor candidato, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE y que...
Las gracias a ustedes por haberme dejado participar en ese foro tan interesante.
Un gran saludo, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, dejamos ahí al candidato de más edad de todos los que concurren en la provincia de Sevilla, pero no cambiamos de comarca. Saludamos a continuación al candidato a alcalde más joven de toda Sevilla, que aspira a la alcaldía de San Nicolás del Puerto por el Partido Popular. Alejandro Brito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues preguntándonos cómo es que te has metido en este lío electoral. ¿Ya tenías experiencia política?
Qué va, en absoluto. Yo la experiencia política la estoy adquiriendo ahora. Lo que pasa es que lo que a mí me mueve a formar parte de lo que es el Partido Popular, pues es las ganas de querer cambiar mi pueblo.
Es decir, que esa es tu primera campaña.
En listas no. Yo me apunté la primera vez con 19 años, bueno, detrás de mi actual concejal, Eduardo. Y él fue el que me metió aquí el gusanillo a seguir aquí.
¿Qué te dicen en el pueblo los vecinos cuando supieron que ibas a ser el candidato a la alcaldía?
Pues había de todo, ¿no? La gran inmensa mayoría pues muy contentos, ¿no? Sobre todo muchos compañeros amigos míos de mi edad, chiquillos, ¿estás loco? ¿Cómo te metes ahí en ese embolado? ¿Cómo está la cosa ahora? Digo, a ver, si es que lo que a mí me gusta es esto. Yo lo que quiero es ayudar a mi pueblo e intentar llevarlo, bueno, pues a cotas impensables, ya que tenemos un pueblo que tiene un potencial increíble. Vamos, si lo conoce, y los que nos están escuchando lo conocen, San Nicolás, pues tenemos la playa artificial, las cascadas del Güernar, el Cerro del Hierro, o sea, tenemos un montón de posibilidades esperando a ser explotadas de verdad, ¿no? Tal cual se están explotando ahora.
Los jóvenes me imagino que te votarán todos, supongo, ¿no, Alejandro?
Eso espero, eso espero. Eso espero. Lamentablemente, aquí en San Nicolás ocurre lo que ocurre en la gran inmensa mayoría de pueblos pequeños, que jóvenes, desgraciadamente, hay muy pocos.
Ya.
Pero bueno, yo espero tenerlos de mi mano, vamos, de mi parte, por supuesto.
¿Qué expectativas tienes de cara al próximo domingo?
Bueno, pues verán, yo eso lo dejo en decisión de los ciudadanos, naturalmente. Yo me gustaría pues ser el próximo alcalde de mi pueblo. Es más, si tenemos en cuenta que en San Nicolás pues siempre ha gobernado el Partido Socialista, que ahora me presente yo con 23 años en el Partido Popular y arrasar en las elecciones, o pues, sería hacer historia, pero vamos, de todas, todas.
¿Qué es lo principal del programa con el que estás pidiendo el voto a tus vecinos en San Nicolás?
Nosotros, pues, con una cosa muy simple, y es la bajada de impuestos. Nosotros aquí en San Nicolás hace, vamos, relativamente poco, lamentablemente el actual equipo de gobierno pues subió los impuestos a un 47%. Si tenemos en cuenta que San Nicolás es un pueblo pues mayormente de personas jubiladas y con pensiones muy bajitas, estamos hablando pues de que de pagar por un coche, por ejemplo el sello del vehículo, que antes se pagaba 40 euros, ahora estás pagando 80, quiero decir. Ese es nuestro principal hándicap que tenemos, ¿no? Lo que queremos luchar sobre todo. Y después, pues también en cuanto al trabajo, hacer un poco más rotativo los puestos de trabajo que se crean y después que sean el peleo de verdad, no lo que está haciendo el ayuntamiento, que en ocasiones, pues, bueno, es debatible, ¿no? Como todo en la vida.
Muy bien, Alejandro, pues nada, adelante.
Pues muchas gracias. A ver qué pasa, las urnas no lo dirán, a ver cómo escapamos.
A ver qué pasa el domingo. Un gran saludo, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Nada, a ustedes por contactar conmigo siempre.
Un abrazo, un saludo a San Nicolás. Bueno, pues ahora en el tramo final del programa vamos a buscar la visión y la opinión de un buen observador y analista, un periodista de solvencia acreditada, como es el director de Extra Digital Andalucía y también consultor de comunicación, que está aquí con nosotros en el estudio. Andrés Mellado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Bueno, cuéntame cómo has visto el desarrollo de esta larguísima campaña electoral.
Bueno, ha sido larga, pero
campaña y precampaña, me refiero.
Campaña, claro. Precampaña. Fíjate, hablaba José Luis de 600 días. Aunque es verdad que ya las campañas electorales de hoy empiezan el mismo día que en el día siguiente de la votación. Este concepto de campaña permanente, que en algunos casos no beneficia, para la hora de la gobernanza, pues nos permite estar en una campaña permanente. Sí. Y ahora más intensa, bueno, pues un poco, bueno, expectante, vamos a dejarla ahí.
Intensa también en las redes sociales, ¿eh? Que se está librando otra batalla electoral igual de intensa que en la calle, ¿no?
Bueno, esta mañana me decía un buen amigo que el ganador de estas elecciones locales es Meta. Es decir, son los dueños de Facebook, de TikTok, de WhatsApp, que esos son los que se están poniendo las botas en estas elecciones.
Desde luego. ¿Crees que la campaña está sirviendo para convencer a los indecisos, muchos indecisos, que según las encuestas había en Sevilla o hay todavía?
Yo creo que sí. A medida que se acerca también el momento de votar, creo que también está la responsabilidad por ser tu parte de participar en el futuro, en la gestión de la ciudad. Y el dar ese paso para poder mejorar la vida tuya y de la gente que te rodea. Es el momento de hacer balance, de hacer examen, incluso de conciencia, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la limpieza, al empleo. Es hora de armarte de razones para después poder reivindicar. El voto no se elige a una opción, es un préstamo que se da a un gobernante en este caso. Y en este caso, más que a un partido, a un bloque, que creo que es de lo que estamos hablando en estas elecciones, ¿no?
Efectivamente, porque aquí no se da un ganador claro en absoluto, sino que se conseguirá la alcaldía o no, dependiendo de lo que se vote a terceras fuerzas políticas, ¿no?
Sí, a tercera y al tercero. Es decir, quien quede tercero casi tiene la llave para que el primero o el segundo, en este caso, puedan gobernar. conseguirá aquí en la capital, que es un poco la madre de todas las batallas, conseguirá Vox, el tercer concejal, conseguirá Adelante Andalucía
con
entrar.
Andalucía, que se llama ahora.
Con Andalucía. Con Andalucía. ¿Conseguirá entrar? ¿Será Antonio Muñoz quien consiga más votos o será José Luis al final el que atraiga el interés de los electores? Lo que sí ha conseguido el PP, y eso se da un poco por hecho, es que también al principio, cuando hablábamos por el mes de enero, que una de las claves va a estar en quién se iba a quedar con el botín de Ciudadanos. Y hablábamos que Sevilla Este, por ejemplo, el PP sí estaba haciendo una campaña muy fuerte, sobre todo en redes sociales, y sí parece ser que ese botín de Ciudadanos sí se lo tiene asentado, bastante asentado, el Partido Popular, José Luis Sanz.
Efectivamente, así es, sí, yo creo que sí. Pensábamos que iba a ser así, pero efectivamente lo ha sido. Los temas nacionales se han colado en la campaña electoral también en Sevilla. ¿Crees que tendrán su peso y su influencia a la hora de decidir el voto de los sevillanos?
Bueno, yo creo que siempre tiene una incidencia, y hay determinados temas que se han colado en campaña, por ejemplo el de ETA, que sí puede reforzar más el voto de Vox o incluso el Partido Popular. Después hay otros temas que se han colado, como el tema de Doñana, que también puede armar un mayor compromiso del otro bloque de izquierda. Pedro Sánchez no ha habido un mitin donde no anuncie lo que venía en el próximo
una lluvia
de dinero, y yo creo que puede tener una influencia. Después también es verdad que la singularidad de Sevilla se ha convertido en una de las plazas más atractivas a nivel nacional, y tanto José Luis Sanz como Antonio Muñoz han sido protagonistas en programas de radio y de televisión de ámbito y de alcance nacional. Es decir, que también sí, se ha puesto el foco aquí, y creo que es importante.
¿Crees que aquí se enfrentan básicamente dos proyectos muy distintos, se confrontan dos proyectos muy distintos, el de José Luis Sanz y el de Antonio Muñoz, y también dos personalidades muy diferentes? ¿Crees que la personalidad del candidato ha tenido su peso en esta campaña? Unos dicen que Antonio Muñoz es más sonriente, más afable, más simpático, y en cambio otros piensan que José Luis Sanz es demasiado serio. No sé, son personalidades diferentes. ¿Crees que eso ha tenido su peso?
En unas elecciones municipales tiene mucha importancia el candidato y la personalidad del candidato, y la simpatía que genere el candidato y la sensación que te dé el candidato. Yo creo que al final esa apreciación viene también un poco intoxicada, pues, también por los temas nacionales, por el partido que tú votes. José Luis, serio. Bueno, pues lo mismo, la gente lo que quiere es un gesto serio. Antonio Muñoz, una persona más sonriente. Bueno, pues Antonio Muñoz, yo lo que sí le veo que puede llegar a muchos públicos, que lo mismo que llega a gente como yo, de gente de 40 hacia arriba, pues también es capaz de llegar a gente de 40 hacia abajo, y con otro estrato y con otras características sociodemográficas. Pero José Luis, esa fortaleza de la gestión de los 15 años, pues creo que también se tiene en cuenta. Yo no creo que tampoco de que la personalidad del candidato al final sea lo que decante la abstención o no. Yo creo que hay un proyecto, un modelo de ciudad, un partido, y yo creo que son muchas cosas las que al final pues suman y restan.
Claro, y después de 8 años de gobiernos socialistas, es posible que se haya producido un desgaste, es obvio, es lógico además. ¿Crees que eso ha ocurrido en Sevilla, que el ciclo está cambiando?
La prueba de que estamos en que todo, al final, es lo que hablábamos de la moneda al aire, está ahí justo, es el empate que hay. Prácticamente Antonio Muñoz repite los mismos resultados que consiguió Juan Espada. José Luis Sanz mejora los resultados y ha sido capaz de atraer ese voto de Ciudadanos. Entonces, hay un desgaste, pero creo que un desgaste más allá de la gestión municipal, de lo que se ha hecho en estos 8 años, que son muchos años, que es lo que se ha puesto encima de la mesa en sí.
¿Y en la provincia has estado más o menos pendiente de cómo se han ido desarrollando las cosas en las localidades principales de la provincia de Sevilla?
Bueno, en la provincia eso también era otra de las cosas que hablábamos, ¿no? Que al final otra de las grandes batallas se iba a jugar en la Diputación. Uh-huh. También va a depender de lo que pase en la capital.
Es un núcleo de poder muy importante, ¿eh? Hombre, y económico, claro.
Es un núcleo de poder porque también está la capital, pero al final es en la provincia donde viven la gente, donde se desarrollan los sueños, donde se tienen que desarrollar también los territorios y donde está pues prácticamente todas las competencias, ¿no? Es decir, donde se hace la vida. La batalla pues parece que va a estar en la Sierra Norte de Sevilla, eso dicen, y quizá lo que es el Járkov de esta elección en relación, como punto estratégico en relación a la Diputación, pues va a ser Casalla de la Sierra, ¿no? Eso es lo que dicen, que ahí están en un tira y afloja también. Después está Almadén de la Plata, Real de la Jara, Constantina. Hay muchos fichajes también del PP que provienen de Ciudadanos, que eso por una parte pues puede sumar, por otra parte es un melón sin catar también.
Sí.
Porque por otra parte también la gente que ha estado trabajando para el partido durante esos 4 años pues se pueden sentir un poco no del todo consideradas o apreciadas y puede provocar o la suma o la desmovilización también.
Y en localidades importantísimas, ciudades como Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas, ¿crees que puede llegar a haber cambio político? Quizás menos en Dos Hermanas que Alcalá, ¿no?
Sí, pero bueno, es un candidato nuevo también y son muchos años también. Es decir, que lo mismo siempre se está pidiendo, se reivindica el cambio dependiendo el partido que lo haga, ¿no? Pues a lo mejor en este caso puede ser, pero bueno, parece ser que ambas plazas pues están ahí apuntaladas, pero bueno, todo puede pasar.
Desde luego, la verdad es que van a ser unas elecciones, un domingo electoral realmente interesante, ¿no?
Claro, un domingo
para los periodistas es apasionante porque efectivamente vamos a estar con el recuento hasta última hora.
Vamos a estar.
Esperemos que no dure mucho,
ahora
no se alargue mucho la noche.
En comunicación se ha puesto de moda lo que es el covisionado. Así que a la par que tú estás viendo la tele, estás con el móvil o puedes estar escuchando la radio. Creo que esa omnicalidad, canalidad, pues se va a transformar a todos los hogares desde las 6 de la tarde, en el que se diga más o menos el último dato de participación, hasta las 10:30 de la noche.
Sí.
Pero Manuel, el lunes que te queda a ti que viene.
No me lo recuerdes siquiera. Bueno, Michavila ha dicho que, de Gastres, ha dicho que el domingo a las 8 de la tarde puede decir quién ganará las próximas elecciones generales.
Las próximas.
No digo más.
Pues está. Bueno, no se equivoca mucho.
No se equivoca
Michavila,
nunca.
Por
lo
eso.
Suele clavar. Andrés, muchas gracias.
Pues nada, a ti, encantado.
Un placer para nosotros también. Bueno, pues ya llegamos al final. Despedimos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes.